¿Qué entendemos o a partir de qué entendemos que algo es patología? ¿Qué significa modelo? Pues cómo nosotros entendemos el área de la psicopatología. ¿Desde qué modelo, no? Es decir, en economía, por ejemplo, se puede ver modelos más marxistas, más keynesianos de cómo entender o organizar la economía, y aquí habría modelos más de más médico, más psicológico, más conductual, más integrador. Pues, y criterios es qué o en qué punto entendemos que algo es patológico. Claro, podemos decir que el qué extraño es todo esto y que haya varios modelos. Bueno, en los modelos, ¿a qué le das más peso, no? Y por otro lado, ¿hasta qué punto va a ser mejor? O sea, ¿vas a lo biológico, a lo conductual, a lo que la persona piensa? O sea, en lo biológico tendríamos cómo funciona el cerebro y la carga genética que tenga, o una integración de las tres donde dé más peso a uno o a otro. Es decir, si tengo una demencia, tendré claramente una causa biológica que está influyendo en lo que hago y lo que pienso. Si tengo una visión muy negativa de mí, de mi situación del futuro, eso va a influir en que yo me encuentre más triste y, por lo tanto, a nivel biológico funcione peor. Hay de las tres, eso era un modelo integrador, ¿no? Entendemos entonces que son todo enfermedades, son conductas que hemos aprendido, son enfermedades de la sociedad, por decirlo así. Tenemos en cuenta, como veíamos en la historia de la psicología, las condiciones o no, eso es una cosa. Y por otro lado, lo que decíamos también el otro día, lo que decíamos también, ¿no? ¿Qué criterio digo para decir que algo es patológico? Por ejemplo, ¿es patológico el que se aleja de la norma social? ¿Es patológico el que se lo pasa mal o hace pasárselo mal a los demás? ¿Es patológico el que realmente le está limitando mucho su vida? Entonces, va un poco de estos dos grandes temas la lección, ¿vale? Bueno. Entonces dice, ¿qué se va a estudiar? La conducta anormal. Dice, precisarla es una de las mayores dificultades de la disciplina. De ahí la proliferación de modelos, o sea, cómo entendemos el área y de qué criterios tenemos para decir que algo es anormal, ¿no? Y eso es, todo este capítulo es examinar las concepciones más influyentes. ¿Qué entendemos por criterio y qué entendemos por modelo? Dice, tres niveles de trabajo en la ciencia, que su intersección caracteriza la actividad científica. Un nivel teórico o actividad intelectual, los criterios y modelos definidos en una ciencia, por ejemplo, a nivel teórico, ¿no? ¿Cómo entendemos que entiendo la depresión desde un problema cerebral, donde fallan los neurotransmisores? ¿Y dónde sería el criterio de la enfermedad? El que tenga neurotransmisores bajo. A nivel experimental, voy a probar entonces hasta qué punto un cambio en neurotransmisores, que entiendo que es la base de la enfermedad, está favoreciendo la aparición de la depresión, ¿o no? Pues tal, que le he puesto más antidepresivos, pero la cosa no cambia, o sí. O veo que una integración de antidepresivos con otros elementos como psicoterapia y terapia más conductual de activación mejora el ánimo. ¿Entendéis? Entonces, una cosa es el modelo, otra cosa es que a partir de ese modelo, ¿qué técnicas yo pongo adelante y qué resultados? ¿Vale? Entonces, un ejemplo muy claro es, os decía, con la bebida controlada, cuando apareció, pues que se trata muy mal a los gente con problemas de alcohol, como enfermos, vamos a entender un punto de vista más como de un aprendizaje mal realizado, y lo que vamos a hacer es gente que tiene una dependencia de alcohol, enseñamos a beber, le tratamos dignamente, en lugar de como malas personas, sino dignamente. Entiendo que es un aprendizaje y cambiamos el aprendizaje. ¿Qué pasó en la práctica? Que no funcionó nunca. ¿Vale? ¿Qué es un criterio? Una norma o regla que guía el conocimiento respecto de un objeto concreto. ya el conocimiento delimita con qué datos se trabaja y su ordenación según su importancia para comprender el sujeto. Si nosotros entendemos que la enfermedad mental es una enfermedad biológica, tiene que utilizar escáneres, tiene que utilizar niveles en analítica, tiene que utilizar dado neurotransmisor. Si nosotros entendemos que mi problema cerebral, mi problema de depresión, es un problema de nivel de conducta que yo realizo, veré un problema conductual, que hay baja tasa de actividades positivas en mi vida, veré qué hago a lo largo de la semana, qué hago a lo largo del día y hasta qué punto hay cambios hacia un lado o hacia otro, ¿no? En el sentido de o cuántas hay positivas, cuántas negativas y si el cambio en uno u otro produce mejoras en la depresión, ¿eh? Entonces, claro, si me digo el criterio es el nivel de conducta, pues entonces me olvido de los otros. Si el criterio es imaginario social, pues me olvido de los otros. La revolución psiquiátrica de la psiquiatría se llamó antipsiquiatría. Hace, estamos en 2023, en los 60, por ejemplo, el Hospital Psiquiátrico de Pamplona y la salud mental en general está organizada a través de la gente con trastorno mental grave estar en un mundo aparte. No había fármacos suficientes, veían 2.000 o 3.000 personas y se entendía que entraban de niños, podían estar toda la vida, viviendo allí aparte. Aparecieron los psicofármacos y eso favoreció que hubiera control mejor de los síntomas y poder rehabilitar. Pero hasta entonces se entendía que era, ¿no?, algo en lo cual entonces no había esa posibilidad de plantearme otro tipo de intervención. ¿Qué es un modelo, una forma global de ordenar y conceptualizar el área de estudio? Por ejemplo, la psicodinámica, ¿qué se refiere? Pues yo entiendo que hay, desde el psicoanálisis, como veíamos en la historia de la psicología con Freud, ¿te acuerdas que veíamos el mundo consciente, el preconsciente, el inconsciente, las pulsiones que era donde salía la energía para llevar adelante la vida y que muchas veces muchos de los síntomas que tenemos se debe a contenidos que están, no somos conscientes y que están presionando para salir. ¿Te acordáis? El consciente está como, no tengo la punta de la lengua, no sé en este momento, pero que si le presto atención me llega a la conciencia. ¿Vale? Entonces, una orientación para explicar en este caso la conducta anormal lleva a cabo la investigación. Es decir, si yo creo que la depresión es básicamente un problema biológico, estudiaría a fondo los neurotransmisores, zonas del cerebro, vías, etcétera. No estudiaré qué piensa esa persona, no estudiaré qué es lo que hace ni cuánto nivel de refuerzo tiene. Entonces, si empezamos a tener un modelo, dice, como un modo concreto de concebir el propio status quo de la psicopatología, como ciencia diferenciada. Por eso vais a ver que en historia de psicología había varias escuelas, y además una de las cosas que se veía en nuestro país era que teníamos la cognitivo-conductual, teníamos la humanista, la psicoanalítica, y además que en nuestro país hubo unos años que hubo un bloqueo, por decirlo así, de nueva información, entonces luego llegaron lo que había sido una sucesión de escuelas a la vez. Entonces, ahí como escuela de psicopatología, dentro de la psicología clínica, escuela de psicopatología. Como una analogía, se toman los conceptos de otros campos y se aplica a la psicopatología, modelos animales, modelos de condicionamiento, como un paradigma, como un modo concreto de abordar su estudio, problemas que plantea y afirmación de la metodología. ¿Qué es el paradigma sistémico? Lo veíamos, he visto el diferencial conmigo. El modelo sistémico se refiere que a la hora de entender la conducta de una persona hay que entender en cuenta distintos sistemas. Por ejemplo, la familia es uno de ellos, ¿no? ¿Hasta qué punto eso está influyendo en la conducta? ¿Por qué tantos modelos? Dice, por la determinación del concepto de los psicopatológicos a lo largo de la vida. Por la relatividad sociocultural. Decíamos el otro día, al ejemplo, una persona que puede estar en el nivel un poco medio en Japón, aquí sería tímida, en México tendría una fobia social. Es distinto, ¿no? ¿Verdad? Y la cultura del fracaso que pueden tener en Japón no la tienen en otros países. Entonces, la sensación de fracasar y quererse esconder de algo que ha ido mal, que se ve como normal, aquí se ve como patológico. Entonces, hay una parte cultural importante. Yo entiendo que hay países donde la homosexualidad está vista como una enfermedad. Y aquí durante años ha habido conviviendo escuelas que han entendido como una enfermedad. ¿Vale? Entonces dice, el objeto de la psicopatología no se corresponde con ninguna verdad objetiva que pueda ser explicada recurriendo únicamente a leyes científicas. Entonces, las escuelas y modelos se pueden entender como los puentes entre el comportamiento de los sujetos y las creencias que puede haber. Y por todo, como la psicopatología es tan amplia, pues claro, joder, psicopatología tienes todo capítulos, en el CIE-10 todo el capítulo 0, y el 11 todo el capítulo 0 de daño cerebral. Si tengo una demencia, si tengo un síndrome frontal, si yo tengo un, es decir, diferentes tipos de demencia, pero además una lesión concreta que me produce una afasia, la cosa es claramente, si yo tengo un retraso mental, hay una parte biológica, y luego cuánto he adquirido. Si tengo un problema de ansiedad, habrá una predisposición biológica, pero mucho también es que aprendí la parte de esa predisposición biológica. ¿Vale? Bueno. Entonces, criterios. Esto lo vas a entender mejor. Estadístico, social, subjetivo o biológico. ¿Qué significa el estadístico? Recordar las curvas de Gauss. Entonces, el que se coloque en un extremo se puede entender que es menos gente, pero ahí está la patología. Si yo tengo una dimensión de ansiedad, que la puedo coger como una única dimensión, de ser muy estable a muy ansioso, la gente que esté en los niveles máximos de rasgo de personalidad de ansiedad, podemos entender que puede tener un problema de ansiedad. Si yo puedo tener nada de suspicacia, algo bastante suspicacia, que puede ser un trastorno de personalidad paranoide, o tener unas ideas de muy intensas, delirantes, suspicacia, de menos a más. Entonces, estadística, papel clave en psicopatología, criterio definitorio del concepto criterio estadístico, de tal manera que la psicopatología sería en lo infrecuente. Ha habido muchas películas de, oye, sobre todo cuando la época de la psiquiatría, es decir, lo mío no es frecuente, pero ¿por qué voy a ser enfermo? ¿Qué más da que yo viva en el campo solo y no quiera estar con nadie? ¿Bien? Entonces, es un tema de grado. Tener unos niveles de ansiedad muy elevados, tener, todos hemos tenido el ánimo bajo alguna vez, pero tenerlo de manera muy intensa y mantenerlo el tiempo es preocupante, ¿no? Todos tenemos momentos de euforia, pero tenerlo de manera muy intensa, mantenido en el tiempo, también es preocupante. A eso se refiere. El CI, veis que muchas veces el CI se distribuye por curva de Gauss. Y entonces ahí, utilizando 2 de 100, 2 de decenas típicas, nos colocamos en 70 y en 130. Por debajo de 70, recordad, junto con otros criterios funcionales, se habla de retraso mental. Por encima de 130, junto con otros criterios funcionales, se habla de... ¿cómo se dice? Entonces, criterios sociales e interpersonales. La definición de la psicopatología es una cuestión de consenso social, de convención. La anormal solo está en las mentes de quienes lo postulan. Claro, la antipsiquiatría que propuso, o sea, que propugnó la apertura de los psiquiátricos en los años 60, decía que si la enfermedad mental no existía, que era una invención social. Y, claro, eso lo que se ve ahora es que sí, había gente, como os he descrito, que estaba viviendo toda su vida en un hospital psiquiátrico, que cuando se conocieron las medicaciones antipsicóticas, etcétera, salieron y pudieron vivir en la comunidad, pero otros es que, lamentablemente, tienen que vivir en mini residencias o pisos porque requieren 24 horas de atención toda la vida. ¿Vale? Bueno, dice, el riesgo de que no sean más que juicios de valor peyorativos, poner etiquetas, pero juicios de falsa moral, ¿no? Es que este es un pasa mucho, por ejemplo, con los trastornos de ansiedad. Cuando uno entiende lo que es un trastorno de ansiedad, se da cuenta de que no es que sea una persona que sea blanda, es que el nivel de ansiedad es elevadísimo. ¿Entendéis? Entonces, dice, se ha tratado de estudiar por el término de adaptación social y adaptación a los modos de comportamiento esperables como habituales y correctos para delimitar lo patológico o patológico. Claro, si tú ahora vas en Afganistán y dices que las mujeres tienen que estudiar lo mismo que los hombres porque tienen más capacidades y que se quiten el velo, pues estadísticamente estás en un extremo, estás fuera de la norma, mejor dicho, es fuera de la norma, estás diciendo una cosa de lo más sano, pero igual es un delito, ¿entendéis? Pero llegó al tema de la salud mental si miramos históricamente, como a veces ha habido personas que han sido tratadas de enfermos por decir que la tierra era redonda, ¿no? Por ejemplo, o de herejes, ¿no? Entonces, llevado al tema, al término este, ciertas personalidades, ¿cuándo es un trastorno? Trump tiene un trastorno de personalidad. Si vemos desde los criterios de sus votantes, dirían que no. Si lo vemos desde los criterios en general de los que lo ven a la distancia, no son ni simpatizantes, sino dirán, hombre, tiene un trastorno, un límite, unos rasgos muy narcisistas de personalidad. Si lo vemos desde la vista de sus enemigos, lo tendría muy claro, ¿no? ¿Entendéis? O sea, que ahí hay, no se refiere. De modo de solucionar los problemas de este criterio, dar mucha importancia a los condicionantes ambientales como responsable de la psicopatología. Y tiene el riesgo de sustraer la importancia a la determinación y racionalidad de la persona. ¿Vale? Criterios subjetivos. Ahí os va a distinguir dos. Mirad, lo vais a ver muy claro lo que quiero decir. Por ejemplo, yo estoy triste, estoy pasando mal, ¿no? ¿Sí o no? Tengo que venir aquí a entrar en este aula y digo, qué lejos estoy de la puerta, me voy. Se ve que es un criterio subjetivo. Pero volviendo al tema de yo soy un ladrón y que me dedico a pegar palizas para robar, que me cojo el dinero de mi familia y que me da igual que pasen hambre y me lo gasto en el bingo, yo no sufro, sufren los de alrededor, ¿no? Segundo criterio. Tercero, no todo el mundo es consciente de lo que le pasa. Es decir, yo digo, no, como yo enfermo, no, lo que pasa es que, joder, he venido a caer en una UNED donde todo el mundo me quiere matar. Encima enfermo, lo que me faltaba, ¿no? No es eso, es que tienes un delirio. ¿Yo qué voy a tener? ¿Entendéis? Entonces, uno es el subjetivo, como yo me entiendo, ¿no? Estoy mal, ¿no? Otro es el algedónico, que hace referencia al sufrimiento propio o ajeno. Si yo tengo un padre o un marido alcohólico, constantemente pues, cuando le pegue el bajonazo del ánimo por el alcohol, dirá que está mal, pero pues, su familia estará hasta el moño. Entonces hay que tener en cuenta conciencia de enfermedad. ¿Qué significa conciencia de enfermedad? Que es un término que vamos a ver, por ejemplo, en la esquizofrenia, que lo vamos a ver, por ejemplo, cuando veamos el trastorno obsesivo compulsivo. A veces, cuando estamos topando con un delirio, una de las características que, al menos en las primeras fases del delirio, la gente no es consciente. O sea, por ejemplo, yo tengo un trastorno bipolar en fase maníaca, pues estoy como en la gloria. A mí que me... ¿Cómo? Pues no, claro, no más falta dormir. Me voy a meter un préstamo de 1 millón de euros para comprarme un hotel en las Bahamas. Estoy muy bien. ¿Entendéis? ¿Hasta qué punto yo me doy cuenta de lo que me pasa? ¿No? Por otro lado, egodistónico, egosintónico, otro concepto que vamos a ver mucho es hasta qué punto lo que yo pienso a partir de la enfermedad coincide con lo que yo creo que es adecuado. Egosintónico, egodistónico. Egosintónico coincide, va en mi línea. Por ejemplo, yo pienso que mi familia está para servirme, ya que he trabajado y he traído dinero a casa. Egodistónico, joder, ¿cómo me da a mí por querer limpiar antes de sentarme en esta mesa 30 veces con alcohol en la mesa? Si sé que es una barbaridad. Lo que pasa es que es tan alta la ansiedad que siento que me veo obligado. Ego distónico, ego sintónico. Conciencia de enfermedad y ese tercer elemento que os decía de hasta qué punto yo puedo estar muy bien y ser los demás los que me sufran. Dice, las personas no siempre son conscientes de sus problemas. Además, no todas las personas que se quejan deben ser catalogadas como enfermas. Simuladores, rentistas, ficticios. Hay, veremos el trastorno facticio o ficticio, que lo que se refiere es que hay gente que por ser tratado como enfermo se inventa enfermedades. Incluso se hace cortes para que pueda ir a urgencias y en urgencias le traten. Con tal de tener el rol de enfermo. Y simuladores, yo me simulo síntomas y simulo una enfermedad con idea de sacar un dinero o no ir a trabajar, etc. Lo que os decía, el trastorno disocial de la personalidad, hemos visto muchísimas películas del oeste, ahí hay mucho trastorno disocial o de gánster, ¿no? Tiene que agarrarse a 20. Pim, 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 pim. Bueno, ya para comer. O sea, que dejó usted 20 vidas. Bueno, tampoco. ¿Entendéis? O vemos con frecuencia que hay bandas de ladrones que están aprovechando a las personas mayores y les entran en casa, les meten una paliza y les roban. Y usted pegar una paliza a una anciana, yo no, pues tienes un trastorno de eso, ¿entendéis? ¿Y criterios biológicos? Claro, el tema es, ¿por qué es tan importante criterios biológicos? Solo hago una introducción. Si yo me rompo un brazo, no tengo ninguna intención, pero me refiero, me hacen una radiografía y se da el hueso así, ¿no? Mientras que lo nuestro, digamos en historia de la psicología, está como muy flota. Entonces, ha habido una tendencia a decir, joder, si hay una base biológica, estamos ante una ciencia médica como las demás. ¿Entendéis? En cambio, esto de la mente no se ve, en fin, y además no entendemos mucho de esto, cambia. Entonces, dice, las diferentes psicopatologías son la expresión de alteraciones y disfunciones en el modo normal, el funcionamiento de la estructura o proceso biológico que nos sustenta. Por ejemplo, si yo tengo una lesión en el lóbulo frontal, ¿os acordáis de? Yo creo que era Fofó. ¿Os acordáis Fofó, el payaso? No, no suena. Tuvo un tumor cerebral que cambió el carácter. Ahora este Bruce Willis dice que tiene una demencia frontotemporal. Y demencia en el lóbulo frontal y temporal, que entre otras cosas, que altera el carácter en las primeras fases de la demencia. Entonces dice, la base es mental, vale, pero para un trastorno de ansiedad, ¿la base es biológica o al estar yo preocupado, mi cerebro le mando que se active y se activa? ¿Cuál es? ¿Entendéis? Entonces dice, no se debe descartar la interacción de otros factores psicológicos y sociales, pero para ellos la base es biológica. Que la dicotomía biológico-psicológico es una rola. Las personas determinadas biopsicosocialmente no solo por lo biológico. Desde el punto de vista terapéutico está evidente la necesidad de tener en cuenta todos los aspectos. Actualmente un modelo biopsicosocial para la explicación de la naturaleza humana y sus alteraciones mentales. Yo creo que no es que, o sea, en algunos hará más peso que en otros, ¿no? Quiero decir, si yo me muevo en un ambiente donde, imaginaros, desde niño me han dicho que valgo poco, he aprendido que valgo poco, mis conductas son más restringidas y cuando tenga un reto me pondré nervioso. La base es más de un aprendizaje y de las creencias que he desarrollado a partir de ahí. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Dice, modelo de redes, dice, síntomas, que sí, esto de los modelos de redes es muy importante. Es decir, los síntomas son independientes o hay relaciones entre ellos. Por ejemplo, yo tengo ahora un trastorno de esquizofrenia. Tengo delirios, alucinaciones, conducta desorganizada, tengo deterioro. Hay algunos que están más relacionados que otros. Cuando uno aumenta, otro aumenta. Entonces, el modelo de redes dice que los síntomas sí que están relacionados y habrá algunos más relacionados entre sí que otros. ¿Vale? Y dice, eso lo vais a ver, por ejemplo, cuando veamos la psicosis. ¿Vale? Pero quedaros con esas ideas que hemos introducido hoy, ego distónico, conciencia, enfermedad, modelo de redes. Entonces, conclusiones, todos los criterios son necesarios, ningún criterio es por sí mismo suficiente para definir la conducta normal. Ningún comportamiento es por sí mismo patológico. Para calificarlo es necesario recurrir una amplia gama de condiciones contextuales y evaluar su habilidad para la adaptación estratégica. Pues, si yo, que mi familia coma, depende de que robe, llega un momento en que robo. Tengo un trastorno disocial de la personalidad, no es que las circunstancias me han llevado a esto. La psicopatología es un obstáculo. Esa es otra. O bien para la persona, o bien para la que lo sufre. Es decir, ¿qué? Claro, y sobre todo que dices, es que me estoy haciendo daño. Porque una cosa es que digas, mira, ahora mismo estoy tocando la nariz, y es que llega la primavera, ahora no, obviamente, pero me pica y ya está, me rasco, y hombre, tengo la nariz un poco roja, yo qué sé, ¿no? No, es que me estoy haciendo un daño. ¿Y cuál es la causa de hacerme daño? Puede ser variada, pero me estoy creando un problema. ¿Entendéis? Entonces debe ser un obstáculo. Que yo me rasque, o sea, hay como desde algunos modelos que todo el mundo le pasa algo. Sí, todo el mundo tiene sus rarezas. Sí, ¿eso es patológico? No. Me acuerdo para que veáis un ejemplo totalmente distinto para que os reáis y entendáis. Unos conocidos, un conocido o conocida, iban de vacaciones al Levante con la familia y al llegar a Zaragoza, el abuelo les hizo volver a Pamplona por la boina. ¿Eso es patológico? No, pero me explicó. No sé, me explico. O sea, todos tenemos, ahora el problema es, claro, ¿en qué grado, no? O sea, entonces, claro, es que a mí, joder, me gusta hacer las cosas en un orden, pues hacerlas, ¿vale? No, es que eso me está impidiendo, si tengo que hacer 10 cosas, como tengo que hacerlas en un orden de comprobar, en lugar de 10 hago 5, y se quedan 5 sin hacer. Y además obligo a toda la gente que vive conmigo a que haga esas 5, ya la cosa cambia, ¿vale? Dice, las personas con psicopatología tienen dificultades para lograr un desarrollo adecuado en todos los ámbitos. Y los criterios que tienen una conducta como patológica difieren de las normales. En a mí el criterio dimensional me gusta mucho, sobre todo a nivel clínico. Dices, bueno, tengo un cuadro, pero ¿en qué grado? ¿Y hasta qué punto está mejorando? Entonces vais a ver modelos que dicen que la psicopatología es muy distinta a la conducta normal, ¿no? Y hay gente que dice, no, la psicopatología lo que tiene es un grado de intensidad, pues no tanta diferencia, ¿no? Un poco lo que os decía, puedo ser un poco desconfiado, algo bastante, que sería un trastorno de personalidad o ya la intensidad de un delirio, ¿vale? O sea, la presencia de psicopatología no conlleva necesariamente ausencia de salud mental. Dice, no implica falta de salud mental. Y la salud no implica simplemente ausencia de enfermedad, sino también presencia de bienestar. O sea, el desarrollo de ese bien es importante. Habéis visto, y esto está muy comentado, Nadal, ¿no? ¿Qué hace cuando juega? ¿No he visto jugar a Nadal? Pues a mí Nadal me parece una persona absolutamente admirable, Nadal. Pero él mismo se pitorrea de que tiene manías. ¿Esto nunca cuando saca? Sí, o con las botellas. O sea, él las botellas tienen que estar, o sea, en una posición y de un orden. Todos los que se sienten las ponen en orden. Y él lo cuenta y dice, es que son manías que tengo que es difícil de quitar. Claro, pero si tú dices, a ver, que yo le, ¿cuánta gente está viendo ese partido? Igual, no sé calcular, 50 millones de personas. O sea, y me estás jugando una final. Pues yo creo que el nivel de tensión es normal que desarrolle ciertas manías. ¿Eso es un trastorno? No. Sería un trastorno si no pudiera jugar, pues tiene que estar haciendo y perder, no pudiera jugar. Entonces, sí. ¿Me explico? El del hormiguero lo cuenta, lo escribe bien también. Antes de salir hace siempre lo mismo. Y entonces, cosas, una es tocar un remache que hay. Un remache. ¿No? ¿Vale? Pero el problema es que eso es un trastorno. Es una pequeña manía. Pero si ya empieza a ser que te limita, entonces eso es un problema. Es que no puedo hacer el programa. Estamos las cámaras enfocando y yo no se lo hago porque tengo que comprobar el remache 30 veces. Eso es un problema, claro. ¿Eh? Pero lo de Nadal, eso, ¿entendéis? Son pequeñas manías que, bueno, que. Y el problema sería si empezara a perder partidos por el juego. ¿Vale? Pero un poco para que veáis, está muy bien lo que planteas, pero para que veáis un poco dónde entraría el problema. ¿Vale? Y hay TOC que pueden ir mucho más allá. Yo conozco gente que lleva años con TOC que prácticamente no vive. Es que si abro, si salgo de casa, empiezo a haber motivos para hacer rituales. Si me pongo a lavar o a ducharme, empiezo a haber motivos para hacer rituales. Si me levanto a la una, caso real, ¿eh? Y friego lo mínimo y no quedo nunca con amigos en ninguna cafetería y la compra me la traen a casa. La tengo que limpiar. Digo, sería un toque dentro de lo dimensional bastante limitante. Vale, muy bien. Vale, entonces, modelos en psicopatología, hemos visto criterios, ves que hay microsocial, macrosocial, cognitivo, conductista, pero dice que algunos son variedad de derivación. El psicoanálisis dice que todo es una enfermedad, ¿no? Entonces dice, valor del biológico, el conductual y el cognitivo, que son como los más primarios. El biomédico es una enfermedad como otra enfermedad física. Y decíamos que esto era muy atractivo decir, ojo, es que el pensamiento no se ve lo que veíamos en historia de la psicología. En cambio, si yo puedo decir, neurotransmisores, tal, imágenes, un TAC de una atrofia, veis, aquí está la enfermedad y lo otro es secundario. Dice, se produce por anormalidades biológicas subyacentes que habrá que corregir. Y con fármacos, ¿no? ¿Qué pasó también? Pues que, lo que os decía, los primeros antipsicóticos, los que estamos 2020, son como de hace 60 años, un poquito más. Y no había. Al ir encontrando antipsicóticos, empezaron a ver que la psicosis la podían controlar. Joder, entonces, claro, te da un subidón de, oye, por aquí, esto funciona, ¿no? Entonces, se supone que la alteración del cerebro es la causa primaria de la conducta normal. Y se vio reforzado al descubrir neurotransmisores y fármacos. Y es cierto, si yo, por ejemplo, estoy muy nervioso, hay más zonas de mi sistema nervioso autonómico activadas y hay más neurotransmisores funcionando. Si estoy triste, es al revés, ¿no? Pero no es la causa. ¿Me explico? Lo que pasa es que dices, jolín, es que le doy un antidepresivo o le doy un ansiolítico que antes se utiliza como antidepresivo y la cosa funciona. A eso se refiere, ¿eh? Entonces, algunos trastornos mentales tienen claras causas orgánicas. Un Alzheimer, yo ahora me doy un golpe con la bici, tengo una lesión cerebral o tengo un ictus en una zona de mi cerebro y eso altera mi conducta, ¿no? Y que se ha diferenciado de los funcionales, los que son aprendidos. Y lo mismo la presión de gente, que este hombre, y tú ves, en esta familia es frecuente que haya trastorno bipolar, es frecuente que haya genética, sí. Pero por otro lado, el proceso ha sido menor y más lento, me dice, muchos genes en patología, no uno concreto. ¿Qué significa esto? Que no identificas un gen para cada trastorno. Entonces, culturas, cómo trabajan y cómo interactúan con el medio, ¿vale? Es decir, por ejemplo, yo puedo decir, yo tengo una familia donde hay mucha gente con psicosis, por lo tanto, sí, es cierto, pero es así, ese es el gen concreto, hay que ver cómo interactúa. Este modelo de predisposición a estrés o vulnerabilidad a estrés es muy útil, muy útil. Por ejemplo, para la esquizofrenia, por ejemplo, para trastornos de ansiedad, por ejemplo, para la predisposición. ¿Qué significa esto? Se entiende que el modelo este es muy útil a la hora de entender la esquizofrenia. No es A o B, sino yo puedo tener un grado de vulnerabilidad a desarrollar la enfermedad. Y según el grado que tenga, me harán falta más o menos factores estresores para que se despierte. Por eso, estos chavales que dicen, joder, no, si estaban consumiendo muchas anfetaminas, muchos éxtasis, etcétera, etcétera, ¿qué pasó con ellos? Sí, bien, lo único que pasó con ellos es que, igual, esos síntomas psicóticos pueden ser por el fármaco, pero ahora, o sea, por la medicación que han tomado, la droga que han tomado, pero es que luego se han mantenido en el tiempo. Y probablemente han despertado una enfermedad que igual no saben, nunca se habría despertado o la han despertado antes. ¿Entendéis? Que ya había una vulnerabilidad. Si la vulnerabilidad es muy alta, es más probable que en esquizofrenia, por ejemplo, o otras enfermedades, que haya más recaída. Y que ante pequeños problemas caigas más. Entonces ese modelo es muy útil. Diátesis de estrés, o sea, vulnerabilidad y estresores. Yo no sé ahora cómo andarán en Israel y en la zona de Gaza y todo esto, pero lo normal es que aparezcan trastornos de postraumático y que haya personas que ideas delirantes se les despierten, ¿no? Cuando uno ve esto de Gaza, es cuando decíamos en Freud, el Thanatos, que decía que es un instinto hacia la muerte. Yo creo que él se basaba en experiencias como esta. Bueno, importante estos términos. Es signo y síntoma. Signo es lo que yo observo externamente. Por ejemplo, veo a la persona que está o veo un hiperactivo joder, que es que entró en la clase, vamos, no para de moverse, ¿no? Y además, le pones a jugar con un grupo, coge el balón, ¡pum! Va, se lo lleva y se va corriendo. Y además le pones una prueba de atención, no hay manera. Es lo que tú observas, ¿no? O, por ejemplo, una persona con una esquizofrenia cada vez venga a hablar sola. Es signo de que puede estar oyendo algo. Síntomas, lo que la persona te cuenta. Estoy triste, veo las cosas mal, me encuentro nervioso, veo que estoy más apagado. Síntomas. Cuando dice primarios o patognomónicos, se refiere a que algunos de los trastornos que vais a ver, y estos son específicos de, por ejemplo, de la esquizofrenia. Cuando aparecen estos, y secundarios son los que acompañan. Voces comentadoras, esquizofrenia, ¿vale? Síndrome, conjunto de signos y síntomas. ¿Qué es lo que le gustaría a la psicopatología? Todo fueran signos. Porque sería todo observable y medible externamente. Enfermedad mental sería dota de estructura un proceso clínico, no explica todos los trastornos y discontinuidad entre lo normal y lo anormal. Pues se habla de un modelo dimensional, y hay autores que dicen que psicopatología puede estar desde muy muy tranquilo a muy muy nervioso. Mi personalidad puede ser muy 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 introvertido, lo cual es un problema, o muy muy extrovertido y entre medio distintos niveles. Pero el modelo categorial es que si tú eres tienes un trastorno de personalidad que eres muy dependiente, es otra cosa. Una cosa es el funcionamiento normal y la patología es otra cosa distinta. A eso se refiere. ¿Eh? ¿Vale? Y continuidad. ¿Eh? Por ejemplo, se ve muy claro con el tema del delirio. Un delirio es una experiencia distinta. ¿Ya? ¿O no? ¿O es una creencia que se ha pasado de intensidad? ¿Eh? En un caso sería anormalidad, anormalidad, en el otro es dimensional. Veis en los trastornos cómo en muchos de ellos mete dimensiones. Dice, puede ser leve, moderado o grave. ¿Eh? ¿Vale? Os adelanto cosas, pero el modelo biológico goza de prestigio. Claro, además, los nuevos fármacos, claro, pues, los antipsicóticos, los ansiolíticos, los estabilizadores del ánimo, funcionan. Y hay pasta por medio, la investigación ha ido rápido. ¿Eh? ¿Qué problemas hay? Dice que lo biológico queda como muy reduccionista, ¿no? Pero si yo entro aquí y empiezo a decir, joder, qué mal estoy dando la clase. No doy una, qué desastre. Pues probablemente empiece a, bueno, joder, que ya es tarde. ¿Dudas? Venga, vámonos. ¿Entendéis? La validez explicativa de sus teorías a veces es muy circular. Están basadas en estudios en animales o, por ejemplo, yo doy un inhibidor de la recaptación de la serotonina y eso hace que mejore la depresión y la ansiedad. Conclusión, modelo de la depresión y de la ansiedad basada en la serotonina. De un fármaco que funciona, modelo. Y por eso a veces os puede pasar que vas con un trastorno de ansiedad al médico de primaria y te dan antidepresivo. ¿Eh? Dice, hay otras causas aparte de la biológica y se diagnostica según categorías con criterios, pero ojo, no significa que sea la etiología esa, ¿eh? ¿Vale? Otros problemas. Fracaso en ofrecer causas únicas de enfermedades mentales. No solo los biológicos. Es que yo puedo tener una persona con una vulnerabilidad hacia la ansiedad o una vulnerabilidad hacia la esquizofrenia, pero que la he educado y la he entrenado y tiene un mejor rendimiento, ¿eh? Y al revés. Dice, por otro lado, no son todo eficaces los fármacos. Por ejemplo, nosotros hicimos un estudio de ansiedad generalizada donde comparábamos gente que hacíamos intervención psicológica con gente que hacíamos exposición y ansiolítico. ¿Qué pasaba? Pues que resulta que sobre todo cuando comparábamos con ansiolíticos solo. Si tú le preguntabas, ¿qué tal? Bien, bien, bien. ¿Y vas a los sitios que te dan miedo? Sí, ahora sí. Vale. Vamos a ver cómo estás tú a nivel fisiológico. Y veías que la gente que había utilizado fármaco no había disminuido ese temor, esa ansiedad. Es decir, sin el fármaco se ponía igual de nervioso que antes. ¿Entendéis? Con lo cual no es del todo efectivo. Aparte que pasa con los ansiolíticos que te habitúas. Como el alcohol. Y luego, el estigma asociado significa estigma es que haya a nivel social una imagen negativa. Entonces, decir que eres un enfermo, no es igual decir que eres una persona como las demás que tienes algún aprendizaje mal hecho, ¿eh? Y luego el problema es de la comorbilidad. Recordad que muchos, si lo veremos cuando veamos las prevalencias y cuando veamos el caso, es que es frecuente que haya varios diagnósticos en la misma persona. Por ejemplo, el problema de ansiedad y alcohol. Por ejemplo, una depresión y alcohol. ¿Entendéis? Por ejemplo, una esquizofrenia y un trastorno de ansiedad. Entonces, dice, no se explica desde el modelo únicamente médico. O sea, tiene que haber además un aprendizaje. Por ejemplo, yo he aprendido a que, joder, tal que el ansiolítico más barato y más a tiro y encima en ambiente agradable es el alcohol. Entonces, en lugar de tomarme 6 vinos en un bar, voy a 3 bares. ¿No? ¿Entendéis? Pues un aprendizaje a partir de hoy para manejar mis problemas de ansiedad, ¿eh? Hay patrones sistemáticos de comorbilidad en salud mental. Estos conceptos también es importante. Es decir, que hay maneras de agrupar trastornos como interiorizados, donde el malestar es más interno, ¿no? Dices, yo tengo una depresión, yo tengo un problema de ansiedad. Son una serie de trastornos que su característica es un malestar interno, ¿no? Externalizados, los trastornos de conducta, sí, es observable, ¿no? Por ejemplo, se ve mucho entre los niños y las niñas. Las niñas suelen tener más trastornos internalizados, o sea, cuando les pasa algo están más apagadas, y en los niños te puedes encontrar con más frecuencia problemas de conducta. Pues que se está pegando o en clase no para quieto. Y la causa puede ser la misma, pero, ¿entendéis? O sea, que la causa en el sentido de un problema en casa, en la niña igual está más deprimida, en el niño lo que está es más con más trastornos de conducta. Y luego, trastornos del pensamiento, esquizofrenia, estado del ánimo. Entonces, fijaros, internados, externalizados, quedaros con esos conceptos que luego los vamos a ver más adelante. Entonces, dice, mejor buscar causas comunes de principales grupos diagnósticos y otro concepto, enfoque transdiagnóstico. ¿Qué significa esto? Pues que, por ejemplo, igual los distintos trastornos de ansiedad pueden tener elementos comunes. O pueden tener, por ejemplo, la ansiedad, la depresión tienen características propias y además características comunes. Ya veréis, quedaos con esta idea, características de la ansiedad, características de la depresión y características comunes. Por ejemplo, ver el futuro mal. La depresión lo ves mal, en la ansiedad estás nervioso, viéndolo mal. ¿Eh? ¿Vale? Bueno, el modelo conductual se refirió como una alternativa al modelo médico y psicodinámico, apoyado en avances de teoría del aprendizaje, todo lo que habéis visto con el conocimiento clásico operante. Por ejemplo, para los trastornos de conducta de los niños viene muy bien, ¿no? El trabajar con refuerzos, con extinción, reforzar con... viene muy bien, ¿no? O a veces para... hay depresiones, por ejemplo, que tú ves, es que este le ha pasado de todo. Y ha perdido a los amigos, ha perdido el trabajo, ha intentado, no le ha ido bien. Y son todo pérdidas. Y por otro lado, la forma de trabajar, más que contarle tú tranquilo, te va a ir bien, es vamos a por ello, haciendo cosas, ¿no? Y su evolución ha dado lugar a sus modelos. ¿Qué significa? ¿Os acordáis en la historia de la psicología que veíamos cuánto peso tenían las cogniciones, los pensamientos? Veíamos a Watson y Skinner, ¿os acordáis? Y luego veíamos cuánto peso tenían los pensamientos. ¿Eh? Características comunes a escuelas, objetividad y experimentación. Hasta ahí, segundo, los principios de aprendizaje como base de teoría, son todo hábitos de pensamiento, de actuar, desadaptativos, ¿no? Por ejemplo, que puedo entender que el alcohol es una conducta errónea que he hecho para el tema de la, para manejar la ansiedad. Aproximación dimensional. En cada categoría, su etiqueta es de punto normal, se diferencia en grado y una dimensión de la normal, ¿no? Es decir, yo puedo tener rituales como los que tiene Nadal o ser más limitantes. Y papel de factores ambientales, o sea, lo que has podido aprender, habrá que trabajar sobre las situaciones donde se ha aprendido que se mantienen y las consecuencias que tienen. ¿Vale? Y luego es una teoría científica, es decir, está basado no en el psicoanálisis que te habla de algo que no ves, sino en principios de conducta. ¿Vale? Recuerdo un poco historia de la psicología. y critica, es que es demasiado ambientalista. Lo que pasa es que para algunos trastornos, por ejemplo, para las depresiones graves, un modelo conductual viene muy bien. Para trastornos de conducta viene muy bien el modelo conductual. En el retraso mental viene muy bien. ¿Entendéis? ¿Qué? Claro, porque una depresión grave, una persona que está muy baja de ánimo, dice, bueno, no, tú tranquilo, que por mucho que me digas que estoy, no veo ninguna posibilidad de mejora. Vale, pues vamos a empezar a hacer cosas que antes te gustaban, vamos a activarte, vamos a ir poco a poco a más. A eso se va. ¿Eh? Sí, pero me refiero que en esos momentos un modelo conductual viene muy bien, ¿no? O muchas veces cuando estudia los problemas de pareja, entre otras cosas, miras cómo son las interacciones, porque igual ves que se zumban o que dices, bueno, ¿hasta qué punto estoy a gusto en esta pareja? Es que aquí no, que aquí de bonito, o al revés, no nos regalamos cosas, no, a eso se refiere, ¿eh? ¿Vale? Entonces, necesidad de un modelo más cognitivo. Es decir, en el momento en que esa depresión mejora, puedes empezar a hablar, oye, mira, es que te valoras muy poco, tienes una visión muy negativa y lo puedes razonar, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un trastorno de ansiedad generalizada, recordar que es estar, gran parte del día preocupado. Y lo que destaca es, ahora llegaré a clase, esto me irá bien, o ya habré hecho bien, y ahora cuando llegue tarde, ¿qué pasará? Todo el día así. Y eso hace que uno esté muy nervioso. Entonces, el modelo básicamente es cognitivo, o más que solo cognitivo, para luego ir a la parte. ¿Eh? Y ahora, cognitivo-conductual, ¿os acordáis? Estudiamos dar relevancia a los procesos cognitivos. Y dice, tendencia a colocar procesos cognitivos en los procesos de aprendizaje. Y entonces, integran elementos cognitivos. ¿Os acordáis que veíamos en Historia de la Psicología que querían hacer que fuera científico? Entonces, al principio, pues metían Hull y Tolman algún mapa cognitivo o cadenas de estímulo-respuesta como si fueran cogniciones, pero si fueran automáticas, ¿no? Por ejemplo, el modelo cognitivo de la depresión es que yo tengo una visión negativa de mí mismo, del entorno y del futuro, que parte de mi forma de interpretar la realidad, de los esquemas que yo tengo para interpretar la realidad. Y digo, ojo, es que tiendo a ver las cosas mal, siempre. Eso está influyendo, ¿eh? ¿Vale? Sí. Entonces, el modelo cognitivo juntado con otro, con el conductual, por ejemplo, el trastorno del pánico, que con los cognitivos es papel clave en gravedad del trastorno del pánico. ¿Eh? ¿Vale? ¿Qué significa esto? Tengo una reacción muy intensa de ansiedad, pero va unido a pensar que es que me voy a morir, me voy a quedar en el sitio. Eso está también influyendo ahí. ¿Vale? Bueno. El más actual sería el modelo puramente cognitivo. Sobre todo se centra en la cognición y se busca activamente conocimientos y la metodología sería la psicología experimental. Conceptos básicos del modelo cognitivo dice limitaciones en la capacidad de procesamiento y dice tiene el cerebro humano capacidad limitada y en algunos trastornos hay limitaciones en la capacidad que puede manejar ese cerebro, ¿no? Procesamiento selectivo se refiere a nuestra mente con capacidad limitada selecciona ciertos estímulos que autoridades originales que otras que pueden perturbar la adecuada realización de la seleccionada. Joder, pero vamos a ver, si he sacado un 9,5, ya, pero... Es que fíjate. Y aquí un 8. No, me he quedado 2 puntos. No, pero hombre. Y, acabo de leer... ¿Y qué tal? Mi tesis, por ejemplo. Acabo de leer una cosa en el trabajo, ¿qué tal? Joder, un imbécil que me ha soltado un corte. Bueno, ¿y cuántos había? 10. Es que un imbécil, bueno, ¿y los otros 9? No, es que este es un proceso de información erróneo. ¿Entendéis? Pero fíjate en los otros 9, ya este. ¿Vale? Y luego eso, ¿os acordáis lo que decíamos de procesamiento en paralelo y en, ¿cómo se dice? Serial, ¿os acordáis que lo veíamos en la psicología es un procesador, trabaja una información, lo pasa al siguiente que lo trabaja. Y en paralelo son varios procesadores a la vez, como que se reparten las tareas y funcionan a la vez. Aquí está recorriendo lo mismo. Procesamiento serial, procesamiento en paralelo. ¿Qué es un modelo top-down y bottom-up? Lo vamos a ver también en las lecciones. ¿Qué se refiere? A la hora de entender, el problema está en el flujo. O sea, a la hora de entender, por ejemplo, si el problema está en cómo yo tengo mi idea de cómo funciona la situación general y eso influye en qué información básica atiendo, o al revés, el procesamiento inicial está erróneo y eso hace que llegue a conclusiones más generales o que integre erróneamente la información. ¿Vale? Si yo creo que el mundo es peligroso porque la gente es mala, muy probablemente yo procese, joder, esta mirada, estoy que llego tarde, acaba de pasar el mismo tío dos veces, ¿no? Y si al revés, si solo me dedico a procesar, llego al final a conclusiones de que el mundo es malo. Depende un poco, bottom up, es de abajo arriba, todo en arriba abajo, ¿eh? ¿Vale? Entonces, ¿qué son esquemas? Realmente son como filtros o planteamientos que yo tengo que utilizo para procesar la información. Si yo creo que la gente es mala, que es fácilmente alguien que me quiera hacer daño, una persona con rasgos paranoides, pues mi atención va a ir dirigida a elementos que lo confirmen, a los cuales les daré muchísima atención. En cambio, si yo pienso, bueno, mira, cada uno es como es, igual ni me fijo, o si me fijo, digo, por hombre, jolín, qué pesado, ¿entendéis? Ese esquema. Si yo pienso que es muy fácil que yo cometa un error, y si cometo un error es algo terrible, pues probablemente haré muy poquitas cosas de manera muy concienzuda y repase mucho lo que hago. En cambio, digo, hombre, mira, pues bueno, ya iré aprendiendo, probablemente haga muchas más cosas y no la entre tanto en detalle. A eso se refiere. ¿Vale? Luego, jerarquías de control. Cada actividad conectiva controla a las anteriores en la jerarquía. Procesamiento automático. Esto es muy importante. ¿Por qué? Nosotros, ¿qué anuncio dice que tomamos un montón de decisiones a lo largo del día? Hay un anuncio que dice, tomamos un montón de decisiones automáticas a lo largo del día. Entonces, muchas veces este procesamiento no me doy cuenta, solo noto que me siento mal. Y que he salido de clase y he salido a estar con los amigos, o he salido, aquí no vuelvo. ¿Por qué? Porque he procesado de manera automática una información, me fijo en lo que ha ido mal y le da muchísimo peso. Igual luego, sin darme cuenta, solo noto que me voy a casa disgustado. ¿Entendéis? Luego, una cosita más aquí. Upi. El modelo cognitivo dice que el análisis de las estructuras y los procesos de conocimiento que controlan la aparición de los comportamientos, las ideas, experiencias anómalas. Es decir, veis que, os hablo de esquemas, si yo tengo un esquema de que pienso que es muy difícil tener una conducta aceptable. Además, yo es fácil que meta la pata, es fácil que cometa errores, como cometa errores algo terrible. Todo eso va a influir en cómo percibo las cosas y cómo actúo. Entonces, la base irá por ese esquema y, por otro lado, cómo proceso. Ojo, imaginaros que hoy llego aquí y no arranca el ordenador. Digo, es que la culpa es mía, que tenía que haber venido una hora antes y haberlo probado. ¿Entendéis? En lugar de decir, jolín, voy a llamarle a Sergio y si no vamos a otra aula y no pasa nada. ¿Cómo yo? ¿Qué esquema tengo? Y por otro lado, ¿cómo proceso la información? Si proceso un fallo, es siempre mi culpa, además es terrible, voy a sufrir. Si digo, es que los fallos siempre los hay, pueden tener distintas explicaciones, no. Entonces, va mucho ahí, a esos esquemas. Si yo pienso que soy una persona a la cual todo el mundo, que está por debajo de todo el mundo, y me tengo que esforzar para que alguien me quiera, sería una persona que sufre y muy dependiente de él. ¿Vale? Entonces, en psicología cognitiva tendré que ir a por esos esquemas y a por esos razonamientos erróneos. ¿Vale? Dice, hay que estudiar con modos de la psicología cognitiva los procesos cognitivos. ¿Vale? Pues el objeto de estudio son las experiencias, sentimientos y actividades mentales. Se constituyen en términos dimensionales y las diferencias entre la normalidad y la psicopatología son cuantitativas. Si yo os decía con la suspicacia, ¿no? Yo nada suspicaz, oye, que joder, llego a mi cumpleaños, no me ha regalado nada, se les habrá olvidado, tampoco pasa nada. O empiezo a ser suspicaz y digo, joder, es que, o bastante suspicaz, entonces la intensidad, por un lado, y a qué le presto atención y con qué intensidad. Conforme más sea creciente que le presto atención y con más intensidad, será mayor esa suspicaz, ¿no? ¿Vale? Entonces, el proceso o el modelo irá a esos procesos cognitivos. Cuando veamos la ansiedad generalizada, veréis que esto es clave. Cuando veamos modelos cognitivos de la depresión, es clave. ¿Entendéis? ¿Eh? Cómo la persona con una depresión o tiene una manera de interpretar las cosas que le lleva a estar deprimido, ¿no? Yo me acuerdo, uno de los primeros casos que traté, entonces eran en pesetas, llevaba euros, sería un tío que ganaba a euros y euros, ahora pues serían como 5.000 euros, y estaba deprimido porque el día al lado ganaba 5.050, y somos de la misma categoría. Pero, ¿cuánta importancia en tu le das al trabajo? ¿Cuánto cualquier detalle hace temblar tu autoestima, etcétera? ¿Eh? ¿Vale? Y dice, la salud mental se defiende en base a tres parámetros: habilidad para adaptarse a los cambios y demandas externas, autoactualización y sentimientos de autonomía funcional y capacidad de autodeterminación. ¿Vale? Bueno, pues lo que haremos será recordar cada semana una lección. En cuanto entremos en patología, un caso, ¿vale? O sea, que la idea es, por ejemplo, pues hacer 50 minutos de rollo, o sea, perdón, y 10, un caso que tenía fotocopiado, ¿vale? Estos, muchas de las cosas que aparecen en esta lección las vamos a encontrar como conceptos en otras, ¿eh? ¿Vale? Eso es importante que os suene, ¿de acuerdo? Muy bien, bueno, y antes se hablaba de... Hola, ya estoy cerrando ya, pero ¿a qué vienes? ¿Qué tienes ahora aquí?